Muy buenas, gente. Con mi reseña de hoy toca Sentient, juego diseñado por Alex Kerben con arte de Chris Ostrowski, publicado por Renegade Studios en 2017 y sacado en castellano por GeneX en 2019. La revolución robótica ha llegado, pero no es nada sencillo programarlos y conectarlos a la red. Las compañías luchan por la supremacía en este sector que cambiará el mundo. Usa sabiamente tus bots para generar mejores sistemas y engranajes. Gana la batalla atrayendo inversores. Estamos ante un juego competitivo de mayorías con un curioso mecanismo de rompecabezas con valores numéricos. Vamos al lío. Características principales, tipo de juego, estrategia, mecánicas principales, mayorías, colección de conjuntos y rompecabezas, jugadoras, de 2 a 4, duración, unos 60 minutitos, nivel de azar, moderado, dependencia del idioma, muy baja, componentes, 60 cartas, 10 piezas de tablerillos, 44 fichas de madera, 20 dados, 96 fichas de cartón y el reglamento, edad recomendada, 12 años o más. Sobre el tema está total y absolutamente pegado, nada en el juego, pero absolutamente nada recuerdan el tema, sin contar las ilustraciones, que tampoco te meten en el tema. Aunque son así como de ciencia ficción, de robots. Nota sobre los materiales. Creo que es un error usar cartas tan grandes dado el tipo de juego que es, y el uso que se les da, y la poca variación de las ilustraciones. En realidad cada palo tiene una ilustración y no más. Los dados, por otro lado, son estupendos, igual que la madera y los elementos de cartón. Ahora pasaré a una explicación no tan breve. El objetivo del juego es conseguir más puntos de victoria al final de la partida. El juego finaliza tras la tercera ronda. La preparación es relativamente rápida. Se da un conjunto de dados a cada persona, uno de cada color, un conjunto de las fichas de un color, dos trozos de cartón con los que hará un tablero, y se colocarán en pilas, 1, 2 y 3, las fichas de mayorías, se apartan las fichas de puntos, se toma una ficha de orden de turno de cada persona, se queda con la segunda, y se ponen aleatoriamente en una pila en la casilla 1 del tablerito de ronda. El orden de turno se define así, la primera jugadora será la de la ficha de arriba y así hacia abajo. Luego se colocan las fichas de la pila 1 dejando un espacio. Se pone una ficha de un punto de victoria en los 5 espacios y se coloca una carta entre medias de todas ellas, con lo que habrá 4 cartas boca arriba. Todas las personas a la vez lanzan sus dados y las colocan en su tablero personal. Cada dado tiene un espacio, sin variar el resultado. Las partes de colocar las fichas de las pilas y las 4 cartas de medio se repetirán al inicio de cada ronda. Lo mismo con el lanzamiento de los dados. El desarrollo es simple pero tiene su aquel, y es difícil de explicar así. Lo primero, hay que tener en cuenta que cada persona tiene 4 agentes y 5 asistentes, así los llama el juego. A las cartas se les llama bots. Las cartas pertenecen a uno de 5 tipos, o palos. Cada palo, o sector, o lo que sea, tiene una condición y una forma de puntuar. Esta condición es la que te dice cuántos puntos te dará la carta si la cumples, o qué operación debes hacer para saber cuántos puntos te da la carta. Los agentes se usan para adquirir cartas. Al final de cada ronda siempre tendrás 4 cartas, mientras que los asistentes tienen 2 usos posibles. Impedir un efecto de más o menos en la carta que colocas en tu zona, o apoyar la influencia de un agente en la lucha por las mayorías. Voy por partes pero sin entrar en detalles. En el centro de la mesa hay 4 cartas. En tu turno pondrás un agente sobre una de ellas, o un agente y cuantos asistentes quieras, y tomarás esa carta, colocándola en uno de los espacios libres de tu zona de juego. Esto es, entre 2 dados, que hay 4 espacios disponibles. Las cartas tienen 2 signos en las esquinas superiores. Estos pueden ser de más, menos o igual en cada esquina. Si tienen un más o un menos, afectan al dado sumándole o restándole un punto, salvo si se les coloca un asistente encima, que dejarían de tener efecto. Las cartas tienen unas condiciones, por ejemplo, que el dado de la izquierda sea igual o mayor que el de la derecha, para puntuar. O te dicen cómo puntuar, por ejemplo, coge el dado de mayor valor y réstale tanto. Esos son los puntos que esa carta te daría. Una vez tomada la carta, se coloca otra y le toca a la siguiente persona. Así se juega la ronda hasta que todo el mundo tenga 4 cartas. Una vez por ronda puedes pasar. Colocas tu segunda ficha de ronda en el siguiente espacio del tablerito de rondas, por ejemplo, si estás jugando la ronda 1, lo colocas en el espacio de la ronda 2 en el tablerito. Y, si tienes algún agente, cambias las 4 cartas del centro de la mesa. Esto hace que cada ronda pueda tener un orden de turno diferente. Una vez que la ronda acabe, todo el mundo ha puesto 4 cartas, se pasa a puntuar cada zona, las 4 cartas de cada persona, y luego se ven las mayorías. Esto se hace viendo cuántos agentes y asistentes tiene cada persona en los lados de la ficha de inversión. Las fichas de inversión de las esquinas solo tienen un lado. Quien tenga más influencia se lleva la ficha de inversor. La segunda persona se lleva la ficha de un punto de victoria. En caso de empate, gana quien tenga más agentes. Si persiste el empate, según el orden de turno, ganando quien se encuentre antes. Estas fichas de inversor son importantes para el final de la partida. Las cartas se retiran de la zona personal y se conservan apartadas. Se repite lo de lanzar los dados, se vuelven los marcadores del turno actual a cada persona. Durante la ronda se habrá generado una pila de segundos marcadores y se ordena el inicio de la ronda como se explicó antes. La partida finaliza cuando se acaban las tres rondas y en ese momento se puntúa como siempre y además se puntúan las fichas de inversores, que cada tablero tiene ya impreso un marcador de inversor. ¿Cómo se hace esto? Se suman los marcadores de cada facción que se tenga y se multiplica por el número de cartas de dicha facción. Por ejemplo, si se tienen 4 cartas de servicios y 2 marcadores, eso nos da 8 puntos. Quien tenga más puntos, gana. Si hay empate, se cuentan las fichas de inversor. Quien tenga más, gana. Si persiste el empate, victoria compartida. Una opinión. Este es uno de esos juegos que, gustándome bastante, me generan algunas sensaciones encontradas por las decisiones en cuanto al arte y el tema. Voy con el arte primero. La obra en sí misma es muy interesante. Los dibujos escasos están muy bien logrados y los tonos de todo el juego son bastante atractivos y con personalidad propia. Pero tienen un sesgo heteropatriarcal claro. ¿Por qué digo esto? Las cartas pertenecen a 5 sectores y solo hay una ilustración por sector. La única figura que es especialmente antropomórfica es la del sector servicios, que es un androide que podemos leer como mujer. Es un robot, como el resto, pero han querido representar a una camarera. Entiendo que la figura más humanizada sea la del sector servicios. Entiendo menos que sea solo una mujer, y creo que es un error. La que aparece en la portada, todopoderosa ella, que no te lleva a entender para nada el juego, no tiene que ver con los sectores, no directamente, y con lo que el arte dentro del juego representa. Si llegamos a ese punto en que la robótica nos permite aparatos autónomos sirviendo las mesas, y esos aparatos solo tienen apariencia de mujer, hemos fracasado como sociedad. En cuanto a la producción del juego y el diseño, sí se puede agregar el extra curioso de los tableros personales, que se forman con 2 piezas y estos se unen 2 palabras formando el nombre de tu compañía. Algo completamente irrelevante que tiene su gracia y personaliza un poco la experiencia. El tablero personal viene ya impresa una ficha de inversión que te podrá o no inclinar a luchar por tener más fichas de esa categoría y buscar poner más cartas de ese tipo, o despreocuparte del tema de esas fichas porque ya sabes que tienes al menos una. Curiosamente es un elemento de sobreproducción que sobra un poquito, pero viste bastante. Es algo que le pasa bastante a este juego, y lo digo en positivo. Es un juego con un despliegue bonito. Una vez dicho esto, continúo con el otro problema del juego. No suelo repetir mucho lo del tema en la opinión, para algo lo adelanto. Pero a mí sí me gusta que los juegos tengan mecánicas o elementos que te metan en el tema propuesto. Si lo hay, si no lo hay no pasa nada, que los abstractos sí me gustan. Y acá no lo siento por ningún lado. No sé cómo meter estas mecánicas con otro tema, y que sí cuadren. O qué otras mecánicas le faltarían para que fuera un poco más temático. Lo que sí sé es que este juego le quitas el tema y funciona exactamente igual. Incluso tendría más coherencia interna y no tendríamos el problema de la ilustración de servicios. Y es que es un juego tremendamente entretenido, que escala muy bien a pesar de ser de mayorías, que propone algo distinto a lo habitual donde los valores de los dados en sí mismos no importan tanto, pero que generan un rompecabezas interesante. El rompecabezas de los números. Lo primero que nos encontramos es con la idea de qué bobada de juego en que hay que cumplir unas condiciones en unos dadetes y no parece a priori difícil, pero rápidamente el coger una carta y colocarla en el espacio se vuelve un drama lleno de decisiones. ¿Me la juego a no usar un asistente en este lugar? ¿Uso un asistente perdiéndolo para usarlo para las mayorías? Donde a veces cogemos una carta menos óptima que otra únicamente para poder luchar por esas 2 fichas de inversores, que sí nos vienen bien. Incluso viendo qué le conviene a la otra persona. En el siguiente turno, le quitamos una carta que tampoco es la mejor para nuestra jugada, pero es que le venía de perlas a esa otra jugadora. O luchamos por una mayoría solo con el objetivo no tanto de apuntarnos esa ficha, sino de quitársela a otra persona. Todo ello solo por fastidiar un poco, claro. Así que nos encontramos con un juego fundamentalmente táctico dentro de cada ronda, con un cierto elemento estratégico dentro de estas. El cómo usar los asistentes depende mucho de esto, de la estrategia que tengamos dentro de la ronda. Pero todo tras un fuerte elemento estratégico en la colección de conjuntos durante la partida completa. Y he sufrido olvidar esta parte del juego y no tener en cuenta las fichas de inversión que pueden significar la victoria de una u otra persona en los puntos finales. Sí, he llegado a tener una gran colección de un conjunto y no tener ninguna ficha para puntuar esas cartas. También he visto cómo hemos dejado que alguien tenga las 3 fichas de una inversión más la que tenía impresa en el tablero y tener 4 cartas de ese palo, con lo que ya tenía 16 puntos de repente. Ya en sí mismo, El rompecabezas es matemático, sencillo, pero matemático, con los números, es interesante. ¿Cómo optimizas las cartas con los resultados que tienes? Pero es que sumándole el tema de la lucha por las mayorías, que es el que da la interacción divertida en este juego, mucho más que el simple hecho de tomar una carta del suministro común, hacen del juego algo especial y entretenido. Estas mayorías son importantes ronda a ronda, solo en cuanto se tengan cartas del palo de las fichas ganadas. Quiero decir, si tienes 3 fichas, el máximo sin contar las impresas, de un tipo, pero no tienes carta de ese tipo, son 0 puntos. Si estás cogiendo muchas cartas de un tipo, verás cómo las demás personas lucharán con mayor ferocidad sobre las mayorías de estas fichas de inversión, o harán lo posible para que no te lleves más cartas. ¿Por qué? Porque es donde está la interacción y la lucha por las mayorías y donde puntúan los conjuntos. El juego, como ya adelantaba, me parece que escala bastante bien. Lo he disfrutado algo más a 3 personas, pues tiene rondas más rápidas que a 4, y el tema de las mayorías funciona algo mejor que a 2. Aunque a 2 va bastante bien y la lucha por las mayorías no pierde interés, además que se genera una dinámica más marcada en cuanto a quitar cartas a la rival, tienes más claro cuál le viene mejor en la siguiente e inmediato turno. Eso sí, a 2 siempre te aseguras al menos un puntito donde luchas por mayorías, que no es poco. A 2 personas no se da el elemento de comer oreja, intentando que otra persona o quite todas las cartas del medio o quite una carta en particular para no beneficiar a una tercera persona, que sí está presente en el juego a más personas. Algo propio de los títulos con mayorías como mecánica. La duración de la partida está bastante ajustada, entre 45 minutos y una hora. Los turnos suelen ser relativamente rápidos, cosa que, para lo propuesto por el juego, está bastante bien. Eso sí, creo que el ritmo de la partida se resiente por la distribución en 3 rondas. Esas 2 veces que paramos todo para puntuar, sobre todo si se puntúa persona por persona como solemos hacer, cortan la partida de forma clara. No sé si será algo que tenga arreglo para lo que la propuesta del juego trae. Así que hay que quererlo con el parón y la gente que aproveche para ir al baño si quieren, pero rapidillo, que se cuenta rápido, se resuelve en un periquete el tema de las mayorías y se prepara todo en un momento para la siguiente ronda, pero sí es cierto que es un parón en el ritmo que se estaba tomando de la partida. El tema del azar existe, pero creo que es poco determinante. Lo tenemos en la tirada de dados, en combinación con las cartas que van saliendo, porque la tirada en sí misma no es importante. Te podrían salir todos unos y venirte fenomenal. Pero vinculado a los más y menos de las cartas y el tipo de cartas que salgan, igual sí fastidian más a una persona que a otra. Un último elemento con azar se encuentra en el orden de turno, que es al azar en la primera ronda, y también importa, ya que decide en caso de empate en las mayorías. Ahora bien, alguien tendrá que comenzar el juego, eso es inevitable en gran medida. El azar presente en el juego le da un punto interesante a un título que no pretende ser simétrico ni absolutamente equilibrado, le pone azar al juego. Creo que con la gente que lo he jugado, a quien más le entusiasma el título es a mí, de lejos. Al resto les ha gustado, les ha parecido, primero, sobrecomplicado por la explicación, ya me han visto cómo me enrollo. Luego, muy sencillo en las 2 primeras cartas colocadas, porque parece facilísimo cumplirlas. Y, ya para el resto del juego, un interesante reto en la zona personal y una curiosa batalla por las mayorías. Esto sobre todo tras la primera partida, cuando ven los puntos repartidos al final. Creo que en la segunda vez que ve mesa es cuando empieza a brillar con cada grupo. No es de los que solemos jugar más de una partida en una sesión, pero tampoco hace falta. Deja un buen sabor de boca y a otra cosa. Tampoco deja postpartidas memorables, pues es una mera lucha de puntos sin ningún tipo de alma. Pero mientras juegas es muy divertido y te mantiene prestando atención toda la partida. Y eso es lo importante. Con esto acabo la mini reseña de hoy. Muchísimas gracias por haberla leído o escuchado o ambas cosas. Espero que hayan disfrutado y que disfruten de este juego, tanto al menos como yo. Un título que creo que pasó desapercibido cuando propone algo distinto. Y nos escuchamos la próxima. Adiós.
Créditos. Además de su servidor, Homerun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.